Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Cordial saludo a nuestra audiencia de UN Radio. Intervoces, programa diverso, panorámico, que ofrece distintas miradas a los fenómenos de la sociedad, a los fenómenos del lenguaje y al fenómeno de las ciencias humanas en general. Y hoy, pues, no será la excepción. Hoy, Rubén Darío Flores y Constanza Moya les ofrecerán miradas distintas acerca de una relación muy interesante que surge en nuestro quehacer comunicativo, y es esa relación que se establece entre la norma y el uso. A veces hay un desequilibrio, a veces nos preguntamos qué prima, la norma, el uso, de manera que los invitamos a que nos escuchen en nuestra tertulia de hoy.
La tertulia de hoy.
Efectivamente, la lengua, el lenguaje es una actividad social bastante heteróclita, tiene muchas maneras de verse porque además los usos son diferentes. Y Constanza, lo que tú señalabas, esa manera de apropiarnos conceptualmente de esa actividad social que es el lenguaje, norma o uso. En realidad hay también, esos son conceptos lingüísticos que nos podrán ayudar a entender o a tratar de imaginar unas respuestas distintas a las preguntas que hacen habitualmente las personas comunes y corrientes. ¿Cómo debo decir? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? Pues es una pregunta interesante que tiene su nivel de ingenuidad también. Saussure ya decía que la lengua es una institución social. También esa institución social puede ser regulada, en principio, en una fase histórica, por instituciones. Sobre la institución que es la lengua, se acomodan instituciones que regularían los usos lingüísticos. Pero de otro lado, el lenguaje, los usos del lenguaje, también tienen un componente de creación, porque es el uso que hace el hablante. Estamos entonces en esa tensión entre los usos del hablante, los juegos culturales, los códigos culturales, las instituciones que usan la lengua o que la regulan. Y ahí aparece la pregunta, bueno, ¿cómo debo decir?
Bien, yo a eso le agregaría, Rubén, ya que tú mencionas pues un punto de partida crucial para todos los estudiosos del lenguaje, y es el planteamiento que hace Saussure con respecto a cómo entender qué es una lengua. Todos nos creemos usuarios de la lengua y manejamos nuestras propias reglas, pero como bien lo recordabas, es una institución, es un sistema, es un acuerdo, es aquella entidad que nos rige, porque el mismo Saussure también hacía mención a que esa institucionalidad o esos acuerdos que cobija la lengua tienen sus manifestaciones, a veces sociales, a veces individuales. Y ahí es donde es importante recordar que no es solamente la lengua per se, porque de hecho es algo abstracto. ¿Dónde está la lengua? La lengua está en los hablantes. La lengua no puede estar solamente en los diccionarios o en las reglas o en los libros. Entonces la lengua también tiene usuarios. Y ahí es donde tenemos que mirar y sopesar y ver que es un asunto de usos, a veces colectivos, que son mucho más consensuados, y a veces individuales, que es donde empezamos a notar las innovaciones, los cambios, las dinámicas propias de las lenguas, porque las lenguas no pueden ser estáticas, no pueden ser inmutables, no tienen que ser prescriptivas en todo momento.
Sí, yo pienso que es cierto que hay una voluntad de participación de los hablantes. Es decir, hay un protagonismo lingüístico de los usuarios de la lengua. Y eso hoy, con las ideologías de participación, también de participación de los sujetos, de participación de los usuarios, de mi punto de vista, de mi enunciación, hoy tiene una gran esfera de manifestación, ¿no? Es decir, hay una ideología que favorece las prácticas individuales. Pero de otro lado, uno puede hacerse la pregunta, ¿cómo sobrevive la lengua a través del tiempo? ¿Cómo sobrevive el idioma español? Porque si fuese la acción lingüística, la actividad lingüística, solo actividad individual, tendríamos islas, la lengua se fragmentaría. Entonces hay una institución que es la sintaxis, una institución que son los usos fonéticos, una institución que es la codificación retórica. Es decir, estamos en una esfera donde la lengua y los usos están regulados por una necesidad básica, la de permanencia. El atributo de la lengua es su permanencia, pero el atributo de la lengua es la comprensión entre los sujetos. Y para que podamos establecer una comprensión entre los sujetos, debe haber un consenso sobre unas formas que ambos aceptamos. En la relación entre individuo e institución aparece claramente cuando uno dice yo. La lengua prescribe, yo digo, me, uno, es decir, hay unas formas que regulan la participación del individuo en la interacción lingüística. Entonces es muy interesante proponer que sí, hay un espacio de libertad, hay un espacio de juegos lingüísticos, de oferta para el sujeto que puede tomar de la institución que es la lengua, pero hay también una norma que es lo que quisiéramos replantear, no en un sentido estricto, dogmático.
Sí, con la intención de aclarar un poco a nuestros oyentes que a lo mejor no están tan cercanos a los planteamientos de la lingüística moderna, yo quisiera retomar la analogía que el mismo Saussure hacía con respecto a comparar la lengua con el ajedrez. Es tal cual. Si cada uno de nosotros quisiera imponer sus propias lenguas, sus propias reglas, de juego, pues sería muy difícil que jugáramos una partida. Tendríamos que jugar de manera individual y esa no es la razón de ser del lenguaje y de la lengua, que es eminentemente social y eminentemente dialógico. Es más o menos lo que ocurre con las academias, con aquellas instituciones que vigilan unas reglas de uso, unas reglas que todos tendríamos que compartir para poder jugar y en ese sentido ser un poco más homogéneos, poder entendernos. Eso no quiere decir que cada uno no tenga sus estrategias de juego, sus tácticas de juego, para poder empezar de una manera o de otra según la ocasión.
Entonces, en ese sentido, Constanza, lo que estamos de acuerdo es que la analogía de la lengua con una institución, es decir, con un juego en el cual hay unas reglas para poder establecer la interacción.
Porque entonces, si mi caballo juega en L y el tuyo quiere jugar diagonal o en una línea recta, pues va a ser muy difícil que podamos entendernos,
¿sí? Qué es lo que quieres. Entonces,
¿qué es lo que queremos
hacer? Porque hay un elemento muy interesante, y es que el juego supone también un saber sobre el juego. Pero ese saber sobre el juego necesita de un acuerdo sobre reglas, porque yo no puedo establecer mis propias formas del juego. Es decir, en el ajedrez caben las estrategias y nos ponemos de acuerdo en una estrategia para jugar, pero yo puedo dar una sorpresa. Yo hago la partida con otra táctica, es decir, y creo que...
Pero hay unos principios y unas reglas que tenemos que compartir.
Cuando decimos en Bogotá, hay códigos culturales también.
Sí, es decir,
entonces el juego del hablante está regulado por códigos culturales. No solo el sistema de la lengua, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, como podemos enunciarnos en español, pero también está el código cultural, que permite una libertad desde el lugar donde se enuncia. En Bogotá decimos su merced, no se dice en México. Es decir, allí hay un campo de libertad para los hablantes que está regulado por los códigos culturales que ya son resultado de la interacción entre lengua, habla y sociedad.
Sí, recuerda también que en lingüística hablábamos del este principio de creatividad también que tienen las palabras, ¿no? O sea, palabras finitas generan mensajes infinitos. Y nosotros vemos también cómo a partir de unas reglas mínimas, porque son unos acuerdos mínimos que tenemos, la creatividad está en la ocasión, en la intención, en el contexto donde tú vas a usar un determinado enunciado, una estructura, un texto. Yo creo que ahí está la clave para poder entender que no todo se puede clasificar como correcto o incorrecto, sino que de acuerdo con ciertos usos puede ser apropiado, inapropiado, puede ser oportuno, puede ser feliz o infeliz el enunciado que nosotros profiramos en ese momento. Entonces me parece que es muy importante eso que tú mencionabas, que también es una analogía, la de los juegos del lenguaje. Hay tantos juegos, tantos usos, cuantas intenciones tengamos y cuantos contextos de uso podamos tener en esos eventos comunicativos. Me parece que uno de esos juegos sí efectivamente es utilizar las reglas sintácticas lo más cercanas al sistema. Eso lo vemos, por ejemplo, en la academia. En ciertos contextos donde la palabra tiene que ser muy precisa, hablábamos inclusive de la claridad, de evitar la ambigüedad, de evitar tanta inferencia, y hay unos usos cotidianos que omiten las reglas, no necesariamente las violan, las omiten porque no las requieren para esa ocasión, que es por ejemplo las interacciones, los chistes, ¿sí? Cuando estamos en un contexto más informal.
Sí, el hecho de referirnos a la participación del hablante a partir de un concepto que tiene plena vigencia, el habla, no omite que haya una dimensión de innovación, de creatividad verbal. Pero esa innovación tiene que ver con el hecho de que los hablantes están en el mundo dinámico de la realidad. Y al estar en un mundo de referentes dinámicos, por supuesto, el sistema de la lengua no puede codificar todas las acepciones ni las significaciones de los referentes físicos, los referentes sociales, los referentes de creencias, los referentes culturales. Entonces tenemos también otro dilema. La lengua, de un lado, es un sistema que codifica de manera estricta a través de lo que ya hemos hablado, los pronombres, sistema de pronombres, la sintaxis, el sistema lexical, porque cada palabra corresponde a un significado, y ese significado es una referencia al mundo. Pero el mundo está en permanente dinámica. ¿Cómo hacer que quepa el mundo que cambia en las codificaciones que son estáticas, culturales, sintácticas, de la tradición? En ese sentido, estamos siempre en ese vaivén, esa tensión, esa contradicción, si se quiere, entre el uso del hablante regulado por unas normas culturales, unas normas del habla escrita, de las formas escritas, de la tradición escrita, unas normas de los grupos a los que pertenecemos, pero al mismo tiempo la realidad es cambiante. Esa es de la permanente contradicción. Y para concluir, creo, Constanza, que lo que has señalado acerca de la participación de los sujetos por pertenecer a grupos, a comunidades de habla, eso es muy importante.
Exacto. Yo iba a hacer mención a este último concepto y me parece muy muy oportuno, y es que el concepto de comunidad es fundamental, porque no nos podemos quedar solo con la idea de una comunidad lingüística, que de hecho pues la hemos estudiado, la hemos trabajado, se ha descrito ampliamente, y sí, es importante el conocimiento del código lingüístico, de la lengua que hablamos, y hay comunidades lingüísticas que se dedican a estudiarla, a preservarla, a describirla, y eso está bien. Pero hay otras comunidades, como tú lo mencionas, comunidades de habla, comunidades pragmáticas, donde también hay unas reglas de juego y un conocimiento de cómo se juega y cómo se usan el lenguaje o la palabra. Y me parece que es importante tener en cuenta esa diversidad, porque si solamente vamos a medir todo con el lente de lo prescriptivo, sí, el uso, el sistema estático, pues seguramente estaríamos describiendo realidades distintas, abstractas, y no el día a día, el uso que también a los lingüistas nos interesa, y es qué usa la gente, por qué lo usa así. Discutíamos en un programa donde nos invitaron por qué preferimos utilizar el término regalar en vez de servir o traer o vender. Entonces hay unas motivaciones también que forman parte de ese conocimiento. No es solo conocer la lengua, es conocer los distintos usos que hay detrás de ella, ¿no? Entonces, las intenciones.
Yo creo que hay un equívoco cuando se piensa que la regla o la norma es una camisa de fuerza.
De acuerdo.
En ese sentido, no, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre.
De acuerdo.
Es decir, la norma es en un sentido de lograr la comunicación. Fíjate lo interesante de esta relación. Por un lado, la comunicación es el terreno de la expresividad, donde yo me manifiesto con mis emociones, con mi manera de valorar el mundo, con mi propia comprensión estética y con mi propia estrategia cognitiva. ¿Para qué quiero yo obtener con el uso de la lengua? Pero de otro lado, para yo poder transmitir esa expresividad, necesito de un entendimiento general, es decir, de una norma. Bueno, vamos a hablar en español, y vamos a hablar en español academia, en el español de la academia, o vamos a hablar en el español de una anticultura, de un antilenguaje, como se llama en las ciencias del lenguaje, a las hablas de comunidades marginales. Entonces, la creatividad, sí, pero enmarcada dentro de la norma. La expresividad, sí, pero en la comprensión de que jugamos con la estrategia de la tradición académica del juego lingüístico, juego verbal en idioma español.
Sí, de todas maneras la norma pues son acuerdos, y tiene que haber acuerdos que generalmente surgen desde lo individual. Ya lo hemos visto cuando estudiamos los cambios lingüísticos, vemos que una motivación individual se va convirtiendo en un uso más colectivo, después en una norma, hasta que finalmente llega al sistema y empieza a transformarlo. Sabemos que la lengua es muy reacia al cambio, eso lo sabemos, y también el mismo Saussure nos hablaba de esa inmutabilidad del sistema, porque es importante de todas maneras mantener los acuerdos mínimos para el entendimiento. Pero también es cierto que esas modificaciones que se van haciendo son usos que muchas veces mantienen grupos pequeños, grupos dinámicos. Por eso hablamos de la jerga juvenil, hoy que está de moda toda la jerga de los millennials, o hablamos de ciertos usos que se tienen de acuerdo con los roles, de acuerdo con los intereses, los trabajos, los estratos sociales. Entonces también la lengua tiene que acoplarse, moldearse a ciertas situaciones, no solamente a la normatividad, sino también a las necesidades sociolingüísticas que tienen esas distintas comunidades.
Y cambia los énfasis en la interpretación sobre esa relación, como tú lo señalas, la relación que hay entre incorporación de los usos de una comunidad a la tradición de los usos escritos o de los usos orales que después codifica una institución como la Real Academia de la Lengua. Es decir, cambian, ¿en qué sentido quiero señalarlo? Esa comprensión de la participación del sujeto o el poder de legislación de las instituciones lingüísticas. Un gran semiólogo, Roland Barthes, en una conferencia inaugural en el Colegio de Francia, que es una institución a la que van los estudiantes, pero los profesores no ponen nota, decía que la lengua era el gran poder, porque ella hablaba del sistema de la lengua, y hablaba de la institución que era la lengua. Pero fíjense los hablantes con quienes estamos conversando ahora, que la Academia de la Lengua ahora ya no dice, pues, la tradición del emblema era pule, brilla y da esplendor. Es decir, la academia era el orfebre que establecía el valor semántico, el valor social, el valor normativo de los términos lingüísticos, de los usos lexicales, de los usos populares, de los usos cultos. Ahora simplemente dice vela. Vela, velar es estar presente, velar no es pulir, es observar.
Claro.
Y además señala algo que es muy importante, lo hemos ya hablado en la primera parte cuando hacíamos la presentación, que la lengua es un hecho dinámico. Y al ser un hecho dinámico significa que la lengua es usada, manipulada, manoseada por comunidades que además quieren ser expresivas, porque ¿qué tal que en Bogotá no existiera Regáleme? Pues supondría que Bogotá no tiene una manera de usar la lengua, de apropiarse de ella.
Claro. Bueno, y yo quisiera mencionar o concluir algo que me parece fundamental de esta discusión, y es que la lengua y su gramática y sus instituciones son una dimensión en la que podemos analizar este sistema y este comportamiento. Pero no debemos olvidar que hay otros comportamientos: el lenguaje, que no es lengua necesariamente, y el habla o esas actuaciones individuales que nosotros hacemos. O sea, hay muchas dimensiones, por eso que tú mencionabas, por su carácter heteróclito, multimodal. Entonces tenemos que analizar comportamiento, no solo desde la estructura, no solo desde el vestido, sino también desde el uso, desde la esencia, desde la intención, desde aquello que no es tan observable, ¿no? Que es justamente inconmensurable, como es el lenguaje, el pensamiento y la intención.
Bueno, yo quería también añadir a esta, digamos, diversidad, ¿no? Diversidad de usos de la lengua al complejo universo, la compleja realidad social que es el lenguaje y la apropiación por los individuos y por las comunidades. Y es que también hay otro tipo de autoridad, que son los maestros. Los maestros también regulan un tipo de uso escrito de la lengua. Exacto. Porque nosotros no podemos, en el aula, en el texto escrito, a diferencia del aula, hay un sistema que es la notación gráfica de las comas, los puntos y comas, los puntos. Y aquí hay una regulación, aquí hay una norma que puede llevar a un nivel de innovación, que puede llegar a un nivel de creatividad, sí, cuando hay un hablante que por un talento, por una formación, un escritor, un académico, se permite poner los puntos y los puntos y comas de otra manera. Pero para la comunidad letrada, para la comunidad cultivada, hay una institución que son las grafías, si las podemos llamar así, de la puntuación. Y pensemos en la ortografía. La ortografía no la podemos transgreder. García Márquez tuvo una iniciativa fallida de querer en español sustituir en los textos escritos un fonema, el fonema Q por K, ¿te acuerdas?
Sí.
En lugar de escribir
la H.
Bueno, pero resulta que esta tradición, la lengua es reacia al cambio y la lengua escrita lo es más. Entonces, hay instituciones que mantienen un tipo de regulación necesaria para la cultura lingüística. De hecho, en algunas tradiciones se habla de cultura del habla, se puede cultivar. Y hay modos precisos de decir, hay modos diversos apelando a la gran riqueza, Saussure decía que la lengua era una riqueza social, es decir, usos lexicales, tradiciones que vienen del barroco, tradiciones que vienen del modernismo, en los sintagmas, en las acepciones lexicales, eso se puede cultivar, no necesariamente es una norma.
Sí, y si hay un evento comunicativo deóntico, es la escritura. La escritura tiene mucha presión porque quien escribe tiene que hacerlo bien, pero bien de acuerdo con unos cánones, de acuerdo con unos modelos de escritura que tiene que ser clara, concisa, precisa, sintáctica, coherente. Entonces hay mucha normatividad para escribir, es decir, para plasmar el código de manera correcta. Esa misma persona que tiene tanta dificultad a la hora de escribir un ensayo, un texto científico, seguramente no tiene tanta presión a la hora de chatear o a la hora de comunicarse o a la hora de entrar a su Facebook. Entonces, yo creo que hay que mirar, no es que no sepamos escribir, no es que no sigamos unas reglas, sino que hay reglas de juego, como bien lo hemos mencionado, como Wittgenstein decía en los juegos del lenguaje. Hay una herramienta, una caja de herramientas que utilizamos de acuerdo con las necesidades. Y yo creo que ese es el éxito del buen comunicador, que utilice el código de acuerdo con sus reglas de uso.
¿Y qué queremos decir? ¿Y qué medios para llevar al otro eso que queremos decir en distintos juegos y en distintas comunidades de habla?
Bueno, y con esto entonces damos por terminado nuestro programa hoy, Rubén. Pues nos queda la duda, la norma rige el uso rige la norma, pero lo importante es que nos hacemos entender en los distintos contextos. Agradecemos a Edgar Huasca la producción de nuestro programa y a ustedes los invitamos como siempre a que nos acompañen el próximo jueves en Intervoces.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.